Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa Zapotlán el Grande. Periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa. La noticia donde estés. Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara. Esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, jueves 7 de marzo, esta es la información del día.
No hay cultura de denuncia, afirma el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Omite dos comparecencias el Ayuntamiento de Zapotlán el Grande. Registran 20 incendios en Zapotlán. Continuará la construcción de un cuarto adicional en Zapotlán el Grande.
Buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Región Sur a través del 94.3 de FM o vía internet, también en nuestra página www.radio.udg.mx. En el apartado de Ciudad Guzmán puede escucharnos completamente en vivo o a través de nuestra red social Facebook. Síganos como Radio Universidad de Guadalajara, en donde estamos transmitiendo gracias a la plataforma de Facebook Live y donde esta mañana nos ubicamos desde el Centro Universitario del Sur, a un costado de la biblioteca Hugo Gutiérrez Vega de este campus universitario. Esta mañana de jueves 7 de marzo del 2019, le damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias y le invitamos también a que se comunique con nosotros a través de nuestras redes sociales y líneas telefónicas. El teléfono en cabina es el 41-333-45. Tenemos también una alada sin costo disponible para usted. Es al 01-800-701-3044 en Facebook, Radio Universidad de Guadalajara y Señal Informativa Zapotlán el Grande. A través de Señal Informativa Zapotlán el Grande, damos a conocer al momento lo que está sucediendo en esta región sur del estado de Jalisco. Usted puede visitarnos y a través de esta red social Facebook puede consultar lo que sucede en el momento, ver algunas fotografías y redacciones que también tenemos para usted. En Twitter nos puede escribir como @SIZapotlán o como @RadioUDGGuzmán, también a través de WhatsApp al 341-162-3146. A través de estas líneas telefónicas y redes sociales puede usted hacernos llegar los comentarios con respecto a la información que aquí le presentamos, pero también si usted tiene alguna denuncia ciudadana, háganosla llegar a través de estos medios que quedan a su disposición. Y esta mañana agradecemos en la subdirección general de esta emisora a José Quesada Cardiel, en los controles técnicos a César Andrade y en la producción a Alonso Sánchez. Y sin más, siendo las 9:05, damos inicio con la información.
Señal local.
Y damos inicio con información local y le comento que en el marco del segundo informe anual de actividades de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, el doctor Alfonso Hernández Barrón, presidente de la misma, indica que los índices de denuncia en Zapotlán el Grande son mínimos debido a la falta de cultura en los ámbitos de denuncia y derechos humanos. Escuchemos lo que comenta el doctor Alfonso Hernández Barrón.
No tenemos índices altos de reportes de violaciones de derechos humanos, pero esto se puede deber también a que hace falta una cultura de denuncia y una cultura de conocimiento de lo que hace una institución y de lo que son los derechos humanos. Por eso es que con este informe pretendemos el visibilizar estas tragedias y estas situaciones para que la ciudadanía pueda acudir con nosotros y puedan encontrar un acompañamiento. También para que las autoridades redoblen esfuerzos en garantizar el respeto a la dignidad humana.
Y entre los retos de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, pues tiene la relación con la región sur, están los derechos de los trabajadores agrícolas, migrantes y la violencia de género. Esto lo señala Hernández Barrón. Escuchemos.
Nosotros identificamos un gran reto, por ejemplo, en la revisión, en la supervisión de las condiciones de trabajo de los jornaleros agrícolas. La situación de personas migrantes que están llegando cada vez con mayor frecuencia a esta parte del estado. Desde luego, aquí tenemos un problema fuerte de personas desaparecidas. Y en general son los aspectos más fuertes con los que tenemos. Y desde luego, un punto muy importante. Las distintas violencias contra las mujeres. Jalisco está decretado en alerta de violencia de género y esto interpela a las autoridades, a la sociedad, a que se mejoren los mecanismos de protección a las mujeres. Ese es otro de los grandes retos que tenemos también en esta región.
Y en temas de desaparecidos, el presidente afirma la falta de recursos en la Procuraduría de Justicia, al igual que la escasa capacitación en los servicios de ciencias forenses para realizar de manera correcta los trabajos de investigación. Escuchemos.
He sido muy crítico en...
Ahora ya se nombró a un fiscal especializado, se nombró a una persona responsable del sistema estatal de búsqueda, pero faltan recursos, falta que le doten de más personal, falta de que tenga mayores recursos las agencias y la Procuración de Justicia en todas las regiones, hace falta que se apliquen de forma efectiva el protocolo nacional homologado, hace falta más capacidades en los servicios de ciencias forenses. Así que nosotros trazamos una hoja de ruta tanto en personas desaparecidas, que para nosotros es ahora el dolor más fuerte que se vive en nuestras sociedades, el dolor de las familias que tienen una persona desaparecida, pero también planteamos una recomendación general en materia de seguridad. Queremos replantear los modelos de convivencia y de desarrollo.
Y en este informe presentado por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado resaltan quejas recibidas en su mayoría a la Fiscalía General del Estado, al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud y el Ayuntamiento de Guadalajara. En este año recibieron más de 7,000 quejas, iniciaron con más de 500 actas de investigación, realizaron más de 10,000 orientaciones jurídicas y más de 1,000 medidas cautelares fueron emitidas. Ahí esta información en relación a este informe de actividades o este informe que año con año presenta la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y que tuvo aquí Zapotlán el Grande a bien pues dar a conocer lo que se ha realizado. Ahí esta información. Y en más información a nivel también municipal, le comento que a 5 meses de la administración pública que encabeza J. Jesús Guerrero Zúñiga aquí en Zapotlán el Grande, pareciera que las comparecencias que ha solicitado ante el Pleno el regidor Alejandro Barragán Sánchez, coordinador de la bancada Movimiento Regeneración Nacional, no han tenido fruto. Esto debido a 2 puntos que ha presentado en sesión de ayuntamiento. Uno es en relación a la comparecencia del director de Zapasa para conocer el por qué el servicio de agua potable no llega a la perfección a las delegaciones de El Fresnito y Los Depósitos, que en días anteriores, usted recordará, dimos a conocer a profundidad sobre este tema. Y el otro punto es en relación a la comparecencia por parte de la empresa responsable de la recolección de basura, la empresa CEOS, que luego de una sesión de ayuntamiento en un punto de Alejandro Barragán, el presidente Guerrero Zúñiga se comprometió a que esta empresa comparecería en el pleno, cosa que no ha sucedido. Y al respecto de este último tema, pues el regidor de Morena dice en la sesión que en la sesión pasada no ha comparecido la empresa responsable de la recolección de basura. Escuchemos.
Yo solicité la creación de una comisión transitoria para hacer una evaluación y hacer un análisis de lo que estaba pasando con el contrato de CEOS, y el presidente, de su propia iniciativa, de su propia voz, se comprometió con el cabildo a que, en lugar de que hiciéramos esa comisión transitoria, invitaría a comparecer al coordinador de servicios públicos municipales y que en la siguiente sesión se iba a presentar. Esa sesión fue la pasada y di cuenta, por supuesto, a la hora de aprobar el orden del día, que pues no se agendó ese punto. Solicité al secretario general que se cumpliera ese acuerdo de la sesión anterior y acordamos en ese momento con unanimidad que se iba a llamar al coordinador a que fuera a la sesión pasada a comparecer, como el propio presidente se comprometió, porque recuerdo que ni siquiera fue una iniciativa mía, sino del propio presidente.
Y el regidor dice desconocer el motivo por el cual no acudió el responsable de la empresa, pero consistía en informar sobre el estatus que guarda la relación del contrato con la empresa CEOS. Escuchemos al el regidor Alejandro Barragán.
Bueno, pues nosotros hicimos una sesión maratónica de 12:30 del día hasta las 7 de la noche, y en todo ese momento el funcionario no acudió. No sé si por desacato a una instrucción del presidente, o no sé si efectivamente le invitaron o no, pero esa es otra comparecencia que ni siquiera solicitamos nosotros, que el propio presidente solicitó y que no se cumplió. Esa comparecencia tiene que ver con el estatus que guarda la relación del contrato del ayuntamiento con la empresa CEOS.
Y sobre este tema dice, ha solicitado información a través de Transparencia, información que hasta el momento se le ha negado. Y además, pues de este tema preguntamos también al regidor, que es coordinador de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional, Alejandro Barragán Sánchez, sobre el voto diferenciado entre sus compañeros de la misma fracción, ya que en la pasada sesión de ayuntamiento, en uno de los puntos, unos compañeros votaron de manera diferenciada. Al respecto de esto, pues señala que en su bancada no se obliga entre sus mismos compañeros a votar a favor o en contra de cierto punto, pero lamenta que dentro del equipo haya diferencias. Escuchemos.
He sido muy crítico en los liderazgos que imponen una línea para votar. Yo mismo en el cabildo he señalado de una manera muy crítica la manera, a veces me parece hasta sumisa, en la que bancadas completas votan en función, votan uniforme, y me parece a mí que incluso eso atenta contra la propia dignidad de los regidores. En la bancada de Morena no tenemos esa instrucción. Cualquier regidor de mi bancada podrá votar en el sentido que su propio conocimiento del tema o su propia conciencia le indique, y no pasa nada. Digo, lamento pues que dentro del propio equipo pudiera haber diferencias en el punto de vista de algunos asuntos, pero eso no significa nada más que eso. Entonces,
por último, comentó que sus compañeros de la bancada son libres de elegir, si así lo quieren, de cambiar o no a otro partido político, pero hasta el momento que él conozca no es el caso de Morena. Ahí la información en relación pues a estas omisiones que se han hecho en busca de las comparecencias tanto del Zapasa así como de la empresa CEOS, en una de ellas pues lo de la cuestión de la empresa o de la del sistema de agua potable y alcantarillado Zapotlán el Grande, el Zapasa, pues no fue aprobada en la sesión de ayuntamiento. Sin embargo, en la pasada sesión de ayuntamiento se dijo que en esta sesión iba a estar presente por parte de la empresa CEOS para brindar un informe de la relación que guarda el contrato de esta empresa con el municipio de Zapotlán el Grande. No fue así. Al respecto de esto, pues habla el regidor de esta fracción Movimiento Regeneración Nacional, Alejandro Barragán, y también habla acerca de este voto diferenciado. Estaremos al pendiente de este tema. Mientras tanto, vamos a una pausa más aquí en Señal Informativa, pero de regreso seguimos con más en este espacio de noticias.
Señal Informativa. La noticia donde estés. Señal Clima.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, vimos pasar un frente frío, se está ya retirando de la península de Yucatán, sin embargo está arribando uno nuevo, un frente frío en el noroeste del país, ocasiona descenso en la temperatura y lluvias en Baja California Norte. Este frente interactúa con una corriente de chorro subtropical, afectando a los estados del norte con nubosidad múltiple. La línea de baja presión a lo largo de la vertiente del Golfo de México afecta al Istmo de Tehuantepec con lluvias aisladas. Resto del país, continuamos bajo la influencia de un sistema anticiclónico que ocasiona tiempo estable, temperaturas calurosas y cielo de despejados a medio nublados. Aquí en Ciudad Guzmán hoy amaneció despejado, en la mañana soleado, hacia la tarde soleado. El viento dominante soplará del sureste a unas rachas refrescantes en la tarde. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, entre frío a fresco al amanecer. La temperatura máxima 30 grados, la temperatura mínima 14 grados. El sol sale a las 7:08 y se pone a las 19:00. Si usted va a moverse a alguna parte de la región, hágalo con la comodidad, ya que encontrará las mismas condiciones a donde se mueva usted. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Clima.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Seguimos con más y le comento que en esta temporada de estiaje han registrado 20 incendios a lo largo del año, esto en el municipio de Zapotlán el Grande, y con motivo de estos cambios climáticos, la Unidad de Protección Civil y Bomberos del municipio pues implementa su plan para salvaguardar y prevenir a la comunidad zapotlense. Esto lo señala Alberto Gutiérrez Moreno, jefe de la Unidad de Protección Civil y Bomberos del municipio. Escuchemos.
Bueno, lo principal es cumplir con los objetivos que tenemos dentro de este plan especial de estiaje 2019, y en ellos está el prevenir y salvaguardar la integridad de la población en los fenómenos químicos tecnológicos propios de esta temporada de incendios, ¿no? Y dentro de ella nosotros queremos cumplir al máximo en ello, es dar cumplimiento oportuno en el plan e identificar riesgos y vulnerabilidad de algunas zonas del municipio que ya las tenemos establecidas, brindar servicios de calidad a la ciudadanía, involucrar a dependencias de emergencia y departamentos con una buena coordinación para todo tipo de incendios, ¿no? Implementar y difundir de manera preventiva la información, que esto ya lo estamos realizando en nuestra área de coordinación de capacitación y difusión.
Y entre las recomendaciones para evitar los incendios en la ciudad, pues es necesario evitar tirar colillas de cigarro en la carretera, revisar los aparatos electrónicos antes de dejar su residencia, así como contar con un extintor en los comercios. Esto lo indica el director de Protección Civil y Bomberos en el municipio.
Pues algunas son de, con estrategias que haciendo difusión de que no hagamos incendios o quemas que al final se vuelven descontroladas, invitando a la gente, concientizándola de no quemar basura, no quemar el ramas o desechos de pasto o algo otras cosas, sino hablarle a los departamentos que corresponde para que tomen cartas en el asunto, ¿no? Y no tengamos algún incendio fuera de control. Asimismo, apagar perfectamente los cerillos y las colillas de cigarros, no tirarlas en la carretera o a un lado de cualquier parte donde podamos ocasionar que sea una fuente de ignición a un incendio. Contar con uno o dos extintores, esto lo estamos haciendo muy recomendable para los negocios y cualquier empresa o cualquier giro comercial. Y lo más recomendable, no sabemos que ahorita al mediodía hay temperaturas extremas, entonces yo creo que sí hay que estarnos hidratando, tener la menor exposición al sol y usar cualquier tipo de bloqueador para el cuidado de la piel.
Gutiérrez Moreno afirma que la respuesta de la población ha sido positiva y también la respuesta de los comerciantes en relación a las medidas de seguridad que deben tener los negocios en caso de incendios o emergencias. Escuchemos lo que comenta con respecto a esta promoción o a este cambio de cultura que se ha hecho con la ciudadanía de Zapotlán el Grande, así como de manera específica en los comercios. Escuchemos.
Hemos trabajado muy bien con la población, lo han entendido y de esa manera yo creo que la mayoría, o cuando menos los negocios que hemos estado visitando, tienen sus medidas preventivas para cualquier contingencia que se llegue a suscitar ahí. Asimismo, estamos tomando la capacitación todos los lunes de 10 a 11 y media de manera gratuita con las personas para que reciban el manejo de extintores y RCP solo con las manos. Que tengan realmente el conocimiento para utilizar las medidas que les estamos haciendo en la recomendación.
Y pues de esta manera el departamento trabaja en la prevención de estos fenómenos naturales y de igual forma pues piden a la población seguir las recomendaciones que hacen a través de las diferentes redes sociales o incluso en charlas que ellos en las colonias llevan a cabo. Y por otro lado también ofrece estos números telefónicos para cualquier percance. Pueden llamar al 412-8080 o al 412-8305, también al 911, que es el número nacional de emergencias. Ahí la información en relación pues ya a esta temporada de estiaje. En lo que va de este año se han registrado 20 incendios. Es necesario pedir la colaboración a la ciudadanía para acatar o llevar a cabo las recomendaciones que hace la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos. Y en más información le comento que continúa el programa Tu Casa Más Grande, este programa anteriormente conocido como Cuarto Rosa, que ahora se ha quedado bajo la responsabilidad del municipio. Esto debido a que la administración saliente a nivel federal pues les quedó mal con los recursos. Es por eso que este recurso ahora que han destinado por parte del país, recurso federal, el municipio lo destinará específicamente para un cuarto más, que es bajo el programa Tu Casa Más Grande. Escuchemos en primera instancia a Gustavo Leal Díaz, responsable de planeación en el municipio, que nos habla acerca de este programa.
Es un programa endémico de aquí de Zapotlán. Nosotros le llamamos Tu Casa Más Grande. Hubo un cuarto, el Cuarto Rosa, que fue por gobierno federal. Nos quedaron muy mal al final, nos dejaron muy mal parados y por eso iniciamos con el cuarto aquí en Zapotlán. Aquí en esta oficina hicimos las reglas de operación de Tu Casa Más Grande, donde le construimos a las familias que cumplan con los requisitos un cuarto totalmente terminado con piso firme con electrificado, una ventana, una puerta, un apagador, un contacto, un foco, de alrededor de 65 mil pesos, totalmente gratis.
Y en lo que corresponde a esta administración pública y la pasada, llevan construidos 800 cuartos adicionales. En esta administración, comenta Gustavo Leal, pues han iniciado ya con la construcción de 16 cuartos adicionales bajo el programa Tu Casa Más Grande, y este es el tercer año que estarán realizando esta actividad, en la que se usará este recurso de 9 millones de pesos en tres cosas, en tres vertientes. Uno se usará en un cuarto más, que es bajo este programa Tu Casa Más Grande. Otro en calentadores solares, y también otro programa es a través de la adquisición de láminas. Escuchemos lo que comenta Gustavo Leal Díaz.
Y es el tercer año que lo vamos a hacer, ya con recursos del FAIS, que es el Fondo de Aportación para la Infraestructura Social, y que lo estamos utilizando en esta ocasión. Lo vamos a utilizar para tres vertientes. Una es un cuarto más, tu casa más grande. Estamos calentadores solares, que es dentro del programa de vivienda verde, y ahora vamos a entrar a un esquema de láminas. Son unas láminas ligeras de madera prensada que son térmicas, que son impermeables, que son ligeras, y hay personas que con que les cubras el cuarto de los niños, la cocina, les estás ayudando mucho.
Y al preguntar sobre en este recorrido del trayecto de los tres años y lo que forma parte ya de esta administración pública 2018-2021, preguntamos cuál ha sido la respuesta o cómo se observa el municipio en cuestiones de hacinamiento. Al respecto nos comenta Gustavo Leal que efectivamente existe demasiado hacinamiento en Zapotlán el Grande, en situaciones difíciles. Uno es en específico pues porque su familia o las familias viven ahí, conforme va creciendo o van reproduciéndose entre sus hijos, se siguen quedando en esa casa habitación, motivo por el cual pues hace que se origine el hacinamiento. Esto lo comenta Gustavo Leal Díaz, y también señala que han iniciado ya con aquellos solicitudes que quedaron pendientes de la administración pasada debido a el gasto del recurso a nivel federal, y por eso ahora inician con estos que quedaron pendientes. Sin embargo, a todas aquellas personas que tengan hacinamiento y que deseen la construcción de un cuarto adicional en su habitación, en su casa, pues pueden acudir a COPLADEMUM, ahí pueden llevar todos sus requisitos y estarán en la lista de espera para la construcción de un cuarto adicional. Escuchemos lo que comenta el director de planeación.
Más de lo que nos hubiéramos imaginado, ¿eh? Hay mucho hacinamiento, hay personas que viven en situaciones, la verdad que sí son difíciles, y les arreglan, les cambian la vida con un cuarto. La verdad es que cuando fue el cuarto rosa, te digo que el gobierno federal de ese tiempo, la verdad es que muy poco éticos, se robaron el dinero. Sí, nos hicieron quedar mal, inclusive al municipio, porque dijeron, esa es la primera etapa, viene una segunda, una tercera, una cuarta. Pues no cumplieron con la tercera ni con la cuarta, y hubo muchas familias que se quedaron con la esperanza de que les cumpliéramos un ofrecimiento que ya habíamos hecho con ellos, un convenio con ellos de que les íbamos a hacer esto. Es por eso que decidimos agarrar el dinero del país que utilizábamos en otras cosas, en otras obras, para cumplirles a los que les habíamos quedado mal por culpa del gobierno federal.
Ahí lo que comenta Gustavo Leal Díaz en relación a este programa Tu Casa Más Grande. Estaremos al pendiente. Y de esta manera vamos a nuestra segunda pausa, pero quédense con nosotros que de regreso tenemos más información, y es que hablaremos de la exposición en Tapalpa de flores y animales. En dos minutos todos los detalles.
Señal informativa. La noticia donde estés. Señal directa.
De regreso en Señal Informativa, gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM esta mañana de jueves 7 de marzo del 2019. Y como le comentaba, previo a salir a una pausa más aquí en Señal Informativa, esta mañana está con nosotros Darío Gillo Vázquez. Él es integrante del grupo Chiscodelia de Tapalpa, originario de Tapalpa principalmente este proyecto, pero que se ha extendido a todo el estado de Jalisco. Muy buenos días, Darío, bienvenido a la cabina de Radio Universidad.
Buenos días a todos los radioescuchas. Ya me presentaron, muchas gracias por la invitación. Estamos dándoles a conocer un poquito de lo que es Chiscodelia, movimiento artístico. Este movimiento pues se basa en nuestro artista principal, que es Francisco Chisco Mojica. Él es un artista plástico nacido en Tapalpa, que de infancia tuvo varios tiempo aquí viviendo en Ciudad Guzmán, Jalisco. Es zapotlense también parte. Su función principal pues ha sido desarrollarse en las artes plásticas. Hace su arte una expresión de espontaneidad plástica, con muchos colores, muchas formas abstractas de sentimientos, donde él los expresa a través de nuestro México, ¿no? Es un arte realmente muy mexicano, por todos los colores que él maneja, y que de ahí parte todo lo que es el movimiento Chiscodelia. Movimiento Chiscodelia como modo de expresión artística, con un grupo multidisciplinario de personas que se encargan de poder mover toda esta plataforma de arte contemporáneo a través de todo lo que es el artista Chisco, ¿no?
Muy bien. Nos mencionabas que es todo esto a través de este artista Chisco, pero en relación, ¿cómo se distribuye todos los que forman parte de esta empresa? ¿Cómo se organizan? Platícanos.
Muy bien. Nosotros nos empezamos a planear nuestras actividades de todo el año. Tenemos diferentes galerías, diferentes exposiciones donde, en base a la obra del artista Chisco, la cual pueden encontrar desde las redes sociales, nuestra página de internet, pueden empezar a ver un poquito del artista. Ya tiene pues mucha trayectoria en todo este movimiento artístico de México, a nivel nacional e internacional, ha sido reconocido nuestro artista, y ahora sí que todos colaboramos con él desde lo que es el cine, donde se hacen documentales. Se han estado exponiendo a nivel nacional en diversos festivales por la empresa Artroa de Guadalajara, con nuestro compañero Isaac, colaborador también de lo que es la Chiscodelia. Nuestro manager y publicista Raúl Curiel, también fiel colaborador de la Chiscodelia, todos forman parte de. Tenemos también colaboración de varias áreas como Casa de Arte con varios compañeros de ahí que nos han estado apoyando al conocer el movimiento cultural que nosotros traemos actualmente para todo lo que es México, ¿no? Vamos a viajar un poco dando a conocer al artista a través de México y las diferentes plataformas de galerías, talleres, en casas de arte y demás plataformas que tenemos de acción para este año.
Muy bien, digamos entonces que es un movimiento que busca dar a conocer las artes en sus diferentes expresiones, específicamente en la pintura a través de este artista Chisco.
Así es, todos nos integramos bajo esa imagen, bajo esa plataforma de lo que es Chisco, de lo que son sus sentimientos, sus obras llenas de pasión y color. Pues nosotros las transmitimos desde nuestra trinchera, ¿no? A cada uno nos toca hacer nuestra parte de la gestión de proyectos, la venta de la obra, lo que es también la publicidad, el movimiento en las redes sociales, el movimiento artístico a través de Artroa, del cineasta Isaac. Todo está integrado para que podamos dar a conocer lo que es el arte mexicano a través de Francisco Chisco Mojica.
Muy bien. En ese sentido, ¿van a tener actividades próximamente en el municipio de Atapalpa, que de donde es originario Chisco, esta exposición de flores y animales? ¿De qué va a tratar esta exposición? Ya el nombre nos habla por sí solo, creo que de flores y animales, pero así en específico es. Platícanos un poquito más.
Muy bien. Esta exposición es un proyecto que tenemos en colaboración con lo que es gobierno de Atapalpa. La verdad que muchas gracias por todos los que han estado interesados en toda la plataforma Chiscodelia. El director de Cultura, Jesús Ruiz Morales, también nos ha estado apoyando en toda esta parte. La maestra Elvira, presidenta municipal, la verdad que muchas gracias. Vamos a tener nuestra próxima reunión para cerrar los detalles, donde vamos a hablar un poquito de lo que es una serie especial que nos ha estado haciendo Chisco para este año 2019. Se llama De Flores y Animales. Y tiene que ver con toda esta visión que Chisco expresa en su mente, en su sentir a diario, y el cual puede transmitir por medio de figuras abstractas, figuras llenas de color y de vida, que pueden identificarse desde un papaloteo de un colibrí hasta un pescado, una flor fosforescente con muchos abstractos. Está muy interesante realmente la visión que ahorita el artista nos quiere dar. Esto inicia a partir del proyecto del 17 de abril. El 17 de abril tenemos lo que es nuestro día especial para la prensa, el Press Day. Este movimiento involucra a todos los medios de comunicación masiva, los cuales van a cubrir ese evento de corte de listón de la exposición. Será en Casa de Arte, en Casa de la Cultura, perdón, en Tapalpa, Jalisco, ese 17 de abril. Tenemos varias actividades incluidas en ese día, especial para la prensa, y algunas invitados especiales, los cuales van a dar la primera apertura a todo este evento. El día 18 de abril tenemos la gran inauguración para todo el público en general, el cual pues nosotros la tenemos contemplada a partir de las 12 del día, donde el artista pues da la bienvenida a la exposición, y vamos a tener una sorpresa. Nosotros en nuestras exposiciones siempre manejamos pues todo nuestro marketing, nuestra plataforma de acción. Sin embargo, el artista siempre nos reserva algo especial, algo que él nos va a entregar más allá de todo, para todo el público. En un proyecto pasado, me permito mencionarlo, se llama el proyecto Roof Paint, el cual fue para el aniversario del Black Sheep en Guadalajara. El artista creó un cuarto 3D. ¿Ese cuarto 3D qué se refiere? Hace en un espacio algo vivo de su obra. Es la introducción a las series que tenemos y expresamos. Te metes tú a ese cuadro y mediante figuras, espejos, te hace interactuar un poquito con lo que es Chiscodelia y Chisco como tal, sus sentimientos. Ahora el artista nos tiene preparado algo especial también para esta exposición. Entonces, en todo el centro de Tapalpa va a haber una pequeña exposición ahí que va a tener Chisco en todo lo que es el centro, a través de una obra que va a ser estilo roof paint, pero va a ser en todo el centro. Entonces va a ser una figura que van a poder, pues ahora sí que todos los que nos visiten en este proyecto van a poder interactuar con el artista y van a poder ver, hasta crear, ahora sí que vía aérea, la visión de la obra que él está creando directamente ahí en vivo.
Muy bien. ¿Cuántas obras pictóricas podrá disfrutar la ciudadanía ahí en el municipio de Tapalpa y bajo qué técnica la realiza Chisco?
Ok, esta es una técnica mixta, son al óleo, también, donde también son tamaños macro. La verdad, la obra de Chisco no es muy pequeña, vale la pena porque se admira en dimensiones macro, de 2.20, 1.80 aproximadamente. Sí tenemos algunos un poco más pequeños, pero realmente eso es lo que a nosotros nos gusta, ¿no? Los espacios se llenan muy bien con su obra. Vamos a presentar alrededor de 15 obras, lo que contempla la serie, para que puedan estar viéndola a partir del 18 de abril hasta durante 11 días. Va a estar toda lo que es la obra montada ahí en lo que es Tapalpa.
Hasta, ¿no?, finales de abril.
Hasta finales, entonces, de abril, hasta el 29, así es, así vamos.
Prácticamente la Semana Santa va a estar expuesta esta.
Así es,
esta
Semana obra. Santa. Ahí vamos a tener esa participación. Realmente estaba planeado de esa manera, ¿no? Para poderles mostrar a todos los visitantes. La invitación es externa para todos. La verdad que muchísimas gracias otra vez nuevamente. Estamos cerrando pues el proyecto con las autoridades de Tapalpa, y en aras pues de que podamos ofrecerle al público algo nuevo, que se acerquen un poquito a las artes, a la cultura de Jalisco para México y para el mundo, ¿no? A través de Chisco.
Muy bien, también sabemos que tienen diferentes actividades durante todo el año. Platícanos qué proyectos vienen para Chiscodelia.
Para Chiscodelia tenemos la siguiente semana, dentro de 15 días, es lo que es nuestro proyecto que tiene que ver con las galerías móviles. Este proyecto de galerías móviles es un proyecto que hacemos con Chisco y su obra, donde concesionamos un poco de obra a ciertos espacios como bares, restaurantes, galerías, que a través de ciertos meses se empieza a rotar la obra. Acabamos de tener en pasado dos semanas el aniversario de un bar icónico aquí pues en Ciudad Guzmán, donde nos pudieron permitir iniciar con el proyecto. Montamos una breve exposición de unas botellas que tenemos, donde a través de un tequila nos patrocinan lo que es 6 obras que se presenta por medio de Chisco, y se pudieron exponer. La verdad que es un diseño muy padre, lo pueden ver en nuestra página de Facebook, para que puedan ver esos diseños de esas botellas y puedan ver cómo se interpreta esa obra en ese lugar. Como era un bar, empezamos a adornar lo que es la barra, y de ahí empezamos con este proyecto para que dentro de 15 días iniciemos con el montaje de 3 obras. Más información la vamos a tener con las invitaciones que les vamos a hacer llegar a todas nuestras redes sociales. Aquí también con ustedes, si nos lo permiten, venimos en un espacio a poderles dar a conocer la inauguración de este proyecto, para que puedan ustedes acercarse con nosotros y poder ir a visitar un poquito y ver un poquito de arte diferente, arte moderno, arte a través de la visión de Chisco.
Muy bien. ¿Algo más que gustes agregarnos?
Pues más bien agradecerle a todas las personas que han estado muy partícipes de lo que es la Chiscodelia, Chisco, ¿no? Un equipo de trabajo muy, muy padre con todos. Un cordial saludo a nuestro publicista Raúl Curiel, el cargado de Relaciones Públicas y Comunicación Estratégica de toda la empresa Chiscodelia. Nuestras redes sociales para que puedan checarlo a través de Facebook con el hashtag Chisco Art Mojica, con el hashtag Chiscodelia y con el nuevo, ¿no?, hashtag Chiscodelia en Tapalpa. Vamos rumbo para allá y vamos a iniciar este proyecto muy bien para Jalisco y de Jalisco para el mundo, ¿no? Somos jaliscienses y nos enorgullece estar aquí, ¿no?
Muy bien, pues agradecemos esta mañana que haya estado con nosotros Darío Gillo Vázquez. Él es integrante del grupo Chiscodelia y nos hablan acerca de la exposición en Tapalpa que tendrán en próximos días, esto a mediados del mes de abril, de flores y animales. Además nos habla de los proyectos en específico y actividades que tiene esta agrupación Chiscodelia. Gracias por estar con nosotros en la cabina de Red Universidad.
Le agradezco mucho, gracias por el espacio. Hasta luego, nos vemos pronto.
Y vamos a una pausa más, pero regresamos a Señal Informativa Región Sur.
Señal Informativa. La noticia donde estés.
Las carrilleras de Adelita, con Rosa Eugenia García.
Rieleras y Juanes, en tiempos de transformaciones y replanteamientos desde el ámbito de la política nacional, vale la pena reflexionar acerca de las maneras como se resuelve el día a día cada quien desde sus trincheras. Hoy este espacio lo destino para pensar acerca de la práctica periodística. El periodismo es un ejercicio de contrapeso a los poderes establecidos. Por sus fundamentos éticos, como marcan los principios de veracidad y comprobación acuciosa, el periodista ha de procurar hacer visibles los temas que quienes ostentan poder pretenden ocultar. Gracias a periodistas, hoy sabemos que existió una Casa Blanca de Peña Nieto y que es incierto el destino de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, y nos desengañamos de la verdad histórica con que se pretendía dar carpetazo a la investigación. Por la acción de periodistas, sabemos de la existencia de una estafa maestra y de la vinculación de empresas y universidades con el crimen organizado. Esto por solo mencionar tres casos emblemáticos. Sí, el trabajo de los periodistas es dar espacio y oportunidad de establecer su versión a quienes no son escuchados por la ausencia de poder. Escuchar a quienes sufren la ausencia y errores de los gobiernos que dejan de cumplir con su deber de brindar paz, seguridad y armonía social para el adecuado desarrollo. Darwin Franco, periodista miembro de la Red de Periodistas de a Pie, una asociación de profesionales de la información que procura abonar a la cultura de los derechos humanos a través del periodismo para la paz, señala que el encuentro que el periodista tiene con cada informante debe ser cuidadoso y respetuoso de las realidades de sufrimiento de las víctimas. Saber que hay diferentes tipos de violencias, que debemos ser cuidadosos de revictimizar a los informantes y no pedirles que repitan una y otra vez las condiciones que los hicieron víctimas. No criminalizar al generar piezas periodísticas con información insuficiente acerca de sucesos de implicación judicial. Evitar la estigmatización de personas por sus condiciones físicas y reconocer nuestra propia ideología y tendencia para afectar lo menos posible la información que generamos. En fin, ser respetuosos del otro y llevar un diálogo honesto. Evitar en la medida de lo posible el sufrimiento de quienes de por sí ya han sido víctimas y tener la humanidad de escuchar y, en caso de una crisis de sentimientos en medio de la entrevista periodística, restituir al informante para que vuelva a un estado de calma, aún en medio de su circunstancia de dolor permanente. Sí, para ser un buen periodista también es necesario cultivar en nosotros el humanismo y el respeto que nos debemos todos. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero para lograrlo, antes debemos tener esa certeza.
Las carrilleras de Adelita, con Rosa Eugenia García.
Agradecemos el comentario Las carrilleras de Adelita de Rosa Eugenia García Gómez. Ella es coordinadora de periodismo del Centro Universitario del Sur.
Señal directa.
Y esta mañana está acá también con nosotros en la línea telefónica el profesor Rodrigo Cano Guzmán, profesor a tiempo completo en el Centro Universitario del Sur. Maestro, muy buenos días. Adelante con su comentario.
Gracias, Isabel. Buenos días a ti y a tu amable auditorio. Hoy quisiera continuar hablando del concepto de disciplina y estilos disciplinarios con los que comentábamos semanas anteriores. Se definían estilos disciplinarios al conjunto de ideas, creencias, valores, actitudes y formas de comportamiento de los padres, entre los cuales se cruzan la ternura, el afecto y la aceptación hacia los hijos, por un lado, y la disciplina, el control y la exigencia por el otro, y que se ejerce en un proceso educativo denominado crianza de los hijos, de lo cual hablaremos la siguiente semana. En el contexto de la familia influyen en las pautas de crianza, en la concepción, el estilo de autoridad, la reciprocidad y de esta con el desarrollo social. Este proceso facilita la adquisición de diversas ideas, creencias, valores, construyendo el modo de concebir el mundo y la vida. Se identifican pedagógicamente 4 estilos disciplinarios. Primero, no comprometido. Es un enfoque en extremo laxo y sin exigencias, exhibido por padres que han rechazado a sus hijos o que están tan abrumados por sus propias tensiones psicológicas y problemas que no tienen mucho tiempo ni energía para dedicarse a la crianza. Los niños pueden mostrar un nivel relativamente alto de agresión y de berrinches. En su aprovechamiento escolar tienden a desempeñarse de manera deficiente. A menudo se convierten en adolescentes hostiles, egoístas y rebeldes que carecen de metas significativas de largo alcance. Son propensos a cometer actos sociales y delictivos. Los padres piensan, cuanto antes compruebe lo dura que es la vida, mejor. Aprenden solos a resolver sus problemas, pueden sentirse enfadados, preocupados o nerviosos, pero cuando el menor solicita ayuda, se muestra dependiente de los padres, prestando poca atención a la conducta normalmente adecuada. Unas veces los castigan y otras veces los ignoran. Los elogian o los animan muy poco. Se expone al niño en frentes no controladas, delegando su autoridad a otras personas. Como consecuencia de ello, el menor desarrolla un concepto deficiente de sí mismo, ya que se siente insatisfecho de sí mismo. Presenta dificultades para aprender, así como el desarrollo de competencias sociales. Busca la seguridad en otros y carece de iniciativa para emprender acciones por cuenta propia. Muestra poco interés y despreocupación de sus asuntos. El estilo permisivo es un patrón parental aceptador y también laxo. Los adultos exigen poco y permiten la libre expresión de sentimientos e impulso. No supervisan las actividades y rara vez ejercen un control firme sobre su comportamiento. Los padres piensan, mi hijo está creciendo y tiene derecho a vivir sin limitaciones. Cuando crezca se enfrentará a las reglas de la vida que esas que le impondrá. Él todavía no sabe, entonces ¿para qué le voy a exigir? Se sienten afectuosos, tiernos y amorosos en relación con sus hijos. Respetan los deseos de sus hijos y se sienten tranquilos al ayudar o supervisar a sus hijos. Evitan llamarles la atención y corregirlos cuando cometen una falta. A veces ríen y disfrutan de sus travesuras que en ocasiones dañan u ofenden a otros. Nunca establecen límites de comportamiento de sus hijos. Dan consejos constantes acerca de cómo deben obrar. Como consecuencia, tenemos menores impulsivos, no aceptan o tienen dificultad para aceptar normas. Tienen retraso en la adquisición de compromisos sociales, presentando un bajo desempeño académico, desinterés y poca preocupación por los asuntos que realmente le tendrían que importar. Estilo autoritario. Los adultos imponen reglas y esperan una obediencia estricta. Rara o nunca vez le explican al niño por qué es necesario obedecer. A menudo se basan en tácticas punitivas enérgicas para conseguir la obediencia. Los padres autoritarios no son sensibles a los puntos de vista en conflicto de un niño. Esperan que el menor acepte sus palabras como ley y respeten su autoridad. Piensan que el menor debe aprender a comportarse de manera adecuada y que tiene la obligación de obedecer. Los padres se sienten furiosos cuando el niño no actúa de acuerdo con sus instrucciones. Fijan su atención en el comportamiento inadecuado, castigan de todas las maneras posibles cualquier desviación, con castigos y amenazas previas, solamente elogian el comportamiento excepcional, ignorando el comportamiento normal. Este estilo disciplinario se fundamenta en la ausencia de un afecto y ternura, una alta exigencia y control disciplinario. Como consecuencias, el menor puede desarrollar un concepto de sí mismo negativo, recibiendo constantemente críticas a su persona relacionados con su conducta. Toma decisiones en función de evitar castigos y tiene dificultad para desarrollar competencias sociales. Son comunes las conductas de evitación o justificación. Su iniciativa es reducida y presenta posibles estados de ansiedad crónica y generalizada. El cuarto estilo es el más recomendable, se denomina estilo democrático o autoritativo. El padre es controlador, pero flexible. Cumplen las demandas que son razonables por parte de sus hijos. Proveen de fundamentos para obedecer los límites y aseguran que se cumplan estos lineamientos. Aceptan y son sensibles a los puntos de vista de sus hijos. Buscan la participación de estos en la toma de decisiones, ejerciendo un control racional y democrático que reconoce y respeta el punto de vista de los menores. Los padres argumentan que el niño necesita aprender a comportarse adecuadamente, adquiriendo hábitos y destrezas. Estos tienen gustos, deseos y necesidades, pero no siempre coinciden con los del grupo social, y eso lo aprenderá el menor de manera progresiva. Los padres se sienten tranquilos mientras comprueban los progresos de los hijos, satisfechos cuando se cumplen sus instrucciones y cuando los niños respetan y expresan gustos y deseos. Fijan su atención en los progresos y en los elementos positivos de su conducta, elogiando esfuerzos y logros. Castigan con firmeza, pero con benevolencia y de manera regular, las conductas inaceptables. Destacan especialmente el comportamiento excepcional. Ignoran pequeños errores o fallas y confían en que el niño progresará paulatinamente hacia objetivos de comportamiento deseables. Este estilo disciplinario se fundamenta en el amor, la afectividad, la ternura y la aceptación, por un lado, y por el otro, la disciplina, el control y la exigencia de la responsabilidad equilibrada. Es todo por esta semana, Isabel. Muchas gracias.
Gracias, maestro Rodrigo Cano, por su comentario el día de hoy. Lo escuchamos el próximo jueves.
Hasta el próximo jueves. Gracias.
Hasta luego. Que tenga un excelente día. Y con esto llegamos al cierre de Señal Informativa. No sin antes le agradezco haya estado en sintonía del 94.3 de FM esta mañana de jueves 7 de marzo del 2019. Gracias por estar al pendiente de Radio Universidad de Guadalajara. Recuerde seguir con la programación de esta emisora porque ya viene el Expreso de las 10. Y también recuerde que el día de mañana tenemos una cita en punto de las 9 horas porque juntos le estaremos informando sobre lo que acontece en Zapotlán el Grande y la región sur del estado de Jalisco. A nombre de todos los que hacemos posible Radio Universidad de Guadalajara, deseamos que tenga un excelente jueves. Al frente de este micrófono, su servidor Isabel González. Nos escuchamos el día de mañana. Esto fue Señal Informativa Región Sur.
Señal Informativa. Periodismo con enfoque social. Una producción de Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara, Zapotlán el Grande. Señal Informativa. La noticia donde estés.